Está en la línea el maestro Eduardo Bujor, que es director de Transparencia Mexicana. Eduardo, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días, Gaby. Gracias por la oportunidad de acompañarlos en este tema que se conecta con el anterior, porque de lo que estamos hablando es de controles democráticos al poder. Eso es, al final de cuentas, lo que estamos buscando, ¿no? Por la vía de los derechos humanos y por la vía de las instituciones autónomas.
Bueno, ¿qué sucede en este momento entonces, Eduardo, en el INAI? ¿Puede operar, no puede operar? ¿Qué pasa con este veto presidencial?
Mira, el riesgo de operar o dejar de operar en términos del pleno del INAI se activaría el último día de este mes, cuando termina su periodo el comisionado Francisco Javier Acuña. Es por eso que ayer en la noche, en una sesión extraordinaria, el propio INAI instruyó a su equipo legal para presentar una controversia constitucional contra la omisión de haber nombrado comisionados, porque afecta directamente el pleno. Nada más para tenerlo presente, Javier, el INAI no es un órgano unipersonal, es un órgano colegiado, ¿no? Hay un grupo de personas que tienen que formar un quórum, que tienen que asegurarse de que hay un mínimo de personas para poder tomar cualquier decisión. No es un órgano unipersonal como la Presidencia de la República. Es un órgano que por diseño busca representar distintas perspectivas, y cuando se queda sin integrantes, pues no puede tomar decisiones, porque la ley es muy clara. Necesita un mínimo de integrantes para poder cumplir todas sus funciones: la protección de datos personales, la apertura gubernamental, instruir al gobierno a abrir información que se niega a abrir. Entonces, esto es lo que estamos discutiendo sobre la posibilidad de operar. Si la Corte no actúa en este tema con rapidez, o el Senado nombra rápidamente por lo menos dos de los comisionados faltantes, serían tres a partir del siguiente mes, pues entonces va a entrar en un riesgo de operación y va a debilitar pues todo su funcionamiento.
Oye, Eduardo, buenos días. A ver, pero yo decía hoy un poco más temprano, decía, bueno, yo no sé si le va a dar, porque pues como ya lo estamos diciendo, el INAI anuncia ayer en la noche que interpone una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ¿alcanzarán los tiempos, Eduardo?
Yo lo veo difícil, la Corte puede actuar con celeridad en este tema, pero sí creo que está muy apretado. Ahora, ¿quién puso en riesgo? También hay que decirlo, con toda claridad, ¿quién puso en riesgo al INAI? El Senado de la República, ¿no? Desde marzo del año pasado empezó el proceso de selección, y fue ya que estaba contra la pared y que lo fueron a visitar organizaciones civiles y que lo fue a visitar el propio pleno del INAI, que tomó la decisión de nombrar estos dos comisionados. La Presidencia de la República, que nunca ha sido, digamos, tímida en términos de su animadversión con el INAI, está dentro del plazo legal para presentar un veto, ¿no? Es poco frecuente el que se vaya, que se actúe o se objete un nombramiento, pero lo hizo dentro de los días hábiles, 10 días hábiles siguientes al tema. Entonces, aquí hay una combinación de responsabilidades del Senado de la República, que llevó al límite el tema del nombramiento, y por supuesto el presidente, que pues actúa molesto por uno de los dos nombramientos que fue objeto de controversia y que incluso unió a César Cravioto, un senador de Morena, y a Xóchitl Gálvez, una senadora del PAN, en lo poco serio y cuidadoso que fue el nombramiento de uno de los dos comisionados. Entonces hay una combinación de factores y muy poco tiempo, y ahí pues te tienen nervioso, Gaby, ¿no? Te dificultan la operación, retrasan los plazos, en fin, generan lo que quieren generar, ¿no? Que es un INAI que no puede estar funcionando al 100%.
Y los argumentos del veto, Eduardo, o sea, de este veto presidencial, o sea, ¿te parece lógica la respuesta también? O sea, porque hablamos un poco de la institución, de cómo va a operar, de cómo no opera, pero este veto presidencial, ¿cómo se lee también?
Es un tema bien interesante, porque la objeción de un nombramiento es parte del proceso, ¿no? En cualquier nombramiento de comisionados del INAI, el titular del Ejecutivo puede objetar los nombres que se le presentan, siempre y cuando lo haga dentro de los 10 días hábiles siguientes al acto del Senado. Y lo que creo que es interesante es que es una réplica de lo que ya había pasado en el pleno del Senado, cuando el propio grupo parlamentario de Morena se mostró dividido alrededor de uno de los dos nombramientos. Me parece que pues fue caja de resonancia de lo que ya había pasado en el Senado, nada más que con el poder del Ejecutivo Federal, ¿no?, al presentar esta objeción. Yo creo que ahí también va a tener que hacer un ejercicio de conciencia el senador Monreal, porque pues los nombres que se presentaron y que se aprobaron pues tampoco correspondían a una lógica solamente técnica, ¿no? Había ahí un cálculo político del senador Monreal y creo que ese cálculo político no resultó como él esperaba, ¿no? Pensó que el tema iba a pasar y que se iba a olvidar, y el presidente pues claramente le dijo al senador Monreal, esto no te la voy a dejar pasar, ¿no? Esta historia espírrica, como se dice en términos militares.
Eduardo, ¿qué perdemos si no opera el INAI? ¿Qué pierde México?
Ese es el tema más delicado. Fíjate que nos cuesta mucho trabajo como sociedad separar que el tema de los derechos humanos no solo tiene que ver con la protección de las víctimas o de los derechos, por ejemplo, de un delincuente al cometer un delito, que no lo hace en automático pues perder sus derechos humanos, los mantiene. Nos hemos quedado mucho con el tema de derechos humanos por el lado de la justicia y por el lado, lamentablemente, de la violencia que sufre el país. Pero en realidad los derechos más nobles, los derechos que habilitan otros derechos, así se le dice en la jerga técnica, son derechos como el acceso a la información, como la transparencia, porque para poderle exigir al gobierno necesitas tener información que el gobierno no siempre quiere compartir. Vean, por ejemplo, el caso que hemos discutido y hace un momento tenías con Raimundo Ramos sobre Ejército Espía. Sin solicitudes de acceso a la información, no podemos saber si el gobierno o la Secretaría de la Defensa Nacional contrató Pegasus, ¿no?, que es el malware que se utiliza para el espionaje. Sin transparencia no podemos saber cómo son los contratos. Sin transparencia no podemos conocer decisiones internas que se resguardan celosamente para que no lo conozca la opinión pública. La verdad es que la transparencia es un instrumento de la verdad, ¿no? Es lo que busca es que se conozcan los datos, las cifras, la racionalidad interna del gobierno y juega del lado del ciudadano. Este no es un instrumento del poder, es un instrumento de la sociedad. Pero pues nos ha costado mucho trabajo entender que la información es nuestra y no del gobierno, ¿no? Y que lo que hacemos es que la ponemos en el gobierno para que funcione, pero al final es nuestra. Y es un tema difícil, Gaby, porque sí perdemos mucho, pero es algo que parecería abstracto, ¿no? Que cuando pierdes información parece que no perdiste nada, cuando en realidad en el siglo XXI perder información es perder todo, ¿no?
Sí, pero que se materializa justamente, Eduardo, en tantas investigaciones periodísticas como la estafa maestra, como los desvíos hechos en gobiernos como el de Javier Duarte, como el de César Duarte, cuando dices, bueno, esto que parece casi intangible, que es la posibilidad de preguntar y de obtener información, se materializa cuando se hacen trabajos periodísticos de este nivel, y más allá, que es una herramienta no solo de periodista, sino ciudadana. Pues vamos a estar al pendiente de lo que suceda con este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Gracias, querido Eduardo, por acompañarnos esta mañana.
A ustedes por el tiempo y les mando un muy, muy fuerte abrazo.
Igualmente, querido Eduardo. Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana.